No podemos negar que el Señor nos ha mostrado lo que estaba en el corazón de Pablo. Él tenía la revelación completa de la economía de Dios. Yo les puedo dar testimonio que inmediatamente después de que fui salvo, empecé a amar la Biblia y empecé a estudiarla. Y desde entonces, la luz en cuanto a la economía neotestamentaria me ha venido gradualmente.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Es frecuente escuchar noticias de corrupción en la política y la religión, y aún entre el pueblo de Dios. Diariamente vemos esas historias en la televisión, en la radio y en los periódicos. Cuando esto ocurre, es fácil sentirnos molestos y avergonzados por lo que escuchamos, y nos preguntamos cómo es posible que nuestra sociedad haya caído en una condición tan baja. La corrupción ha carcomido la sociedad a través de los siglos. Los relatos de la corrupción en la política y la religión, y aún hasta cierto grado en la Iglesia de Dios, es uno de los principales enfoques de la Biblia, especialmente en el libro de Hechos. Ahora, ¿cómo trataron los elegidos de Dios con esta situación tan desanimante? Pues de esto tratará nuestro estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Y para compartir de los últimos capítulos de Hechos, está con nosotros José Ramón Asencio. José Ramón, bienvenido de nuevo. Tenemos hoy una porción muy interesante, ¿verdad?
Ciertamente es una porción muy interesante.
Los capítulos finales de Hechos muestran cómo Pablo había categorizado en tres grupos a todas las personas del mundo. Ahora, José Ramón, al ver estas cosas negativas el día de hoy, no queremos hacerlo solo por curiosidad o por el gusto de verlos. Pero es más fácil ver las cosas blancas cuando tenemos un fondo negro. Y esta es la clase de mensaje que tendremos en esta ocasión. Comencemos ya nuestro estudio Vida con Witness Lee.
In these few chapters,
en estos dos capítulos de Hechos, nos hacen ver tres grupos de personas en su respectiva condición: los religiosos judíos, los políticos romanos y los santos de la iglesia. Examinemos primeramente a los religiosos judíos. El judaísmo tenía sus orígenes en la palabra de Dios. Por tanto, la religión judía era conforme a las Escrituras. Los religiosos judíos contaban con la Santa Biblia, con la Tierra Santa, la Ciudad Santa, el Sacerdocio Santo y todas las demás cosas santas. Pero vean el cuadro. ¿Qué es lo que estos religiosos judíos hicieron en el libro de Hechos? Lo que hacían era completamente contrario a Dios y era instigado por Satanás. Mírenlos. ¿Hicieron complots? ¿Hicieron emboscadas para matar a la gente? Además de esto, mintieron y actuaron con hipocresía. En ellos no había nada santo, ni nada justo, nada que pudiera considerarse como dedicado a Dios. En esta religión tampoco vemos nada espiritual ni divino. De hecho, lo que hicieron estos judíos religiosos en cuanto a Pablo no era solamente carnal y pecaminoso, sino inclusive demoníaco e infernal. El origen de sus acciones era el diablo mismo. En Hechos se describe también un cuadro de los políticos romanos. En particular, tenemos los relatos acerca del tribuno Félix y Festo y el rey Agripa. Y vemos que cuanto más elevada era la posición de un político romano, más corrupto era éste. Félix era más corrupto que el tribuno romano. Festo era más corrupto que Félix. y Agripa era aún más corrupto que Festo. Había mucha corrupción en el círculo político romano. Por ejemplo, Hechos 24:24 habla de Félix y su esposa Drusila, quien era hija del rey Herodes Agripa. Félix se había enamorado de ella y la había persuadido de que abandonara a su esposo y se casara con él. Esto puso en evidencia su intemperancia y su corrupción. Además, vemos también la corrupción de Félix al mandar llamar a Pablo en varias ocasiones con la intención de recibir dinero de él. En Hechos 25 tenemos el relato de Agripa y de Berenice. Berenice era hermana de Drusila, la esposa de Félix. También era hermana del propio Agripa, con quien vivía en incesto. Tal vez sea esta la razón por la cual 25:13 no identifica a Berenice como esposa de Agripa. Sin duda, la política romana era obscura y corrupta y estaba llena de inmoralidad sexual y de avaricia. En 1 Corintios 10:32, Pablo habla de los judíos, de los griegos y de la iglesia de Dios. Esto indica que en los tiempos del Nuevo Testamento, las personas pertenecían a uno de estos tres grupos, o a los judíos, o a los griegos, o a la iglesia de Dios. Los religiosos judíos eran hipócritas e incluso demoníacos, y que los políticos romanos estaban llenos de tinieblas y de corrupción. Pero, ¿cuál era la condición de la iglesia? Durante el tiempo que Pablo estuvo bajo custodia en Cesarea, debió de haberse sentido muy desilusionado con respecto a la condición de la iglesia en Jerusalén. ¿Qué es lo que vio allí? Él vio que la iglesia estaba débil y que había permitido que ciertas cosas se infiltraran. Los colaboradores Pedro, Juan, Jacobo, ¿cómo estaban? Este cuadro es tan oscuro. Sin embargo, Pablo estaba en el centro mismo de ello. Piensen, ¿cuánta revelación había recibido? Y él veía estas cosas, y no solo lo vio, sino que experimentó a la religión hipócrita, a la política corrupta, y experimentó la vida de iglesia llena de debilidades, transigencias, sin revelación, sin vida, y que nadie tenía el valor de estar firme por la revelación que había visto.
José Ramón, no podemos más que decir que esta es una escena muy desalentadora. Pablo, en sus escritos, refleja la condición que existía sobre la tierra en ese entonces. Las tres categorías de personas, o sea, los religiosos, los políticos y aún las personas de la iglesia en Jerusalén, estaban cada uno en cierto nivel de corrupción. En cierto sentido, tenemos la misma situación hoy día. O sea, entre los religiosos, el gobierno y aún entre el pueblo de Dios, los cristianos. Parece entonces que las cosas no han cambiado mucho en los últimos 2000 años, ¿verdad?
No, tiene razón. Creo que la situación no ha cambiado mucho desde entonces. Aún continúa la terrible corrupción con la religión, la política y los creyentes débiles que eran transigentes con el judaísmo. Pero, por otro lado, existe un ministerio que no es complaciente. Y es por eso que estamos muy contentos de transmitir este programa a ustedes, que se llama Estudio Vida de la Biblia. Con este ministerio, el ministerio neotestamentario, donde no existe ningún tipo de compromiso, sino que nos conduce directamente a la enseñanza de los apóstoles. Como dice Hechos 2:42.
José Ramón, ahora vamos a echar otra mirada a Pablo, porque él recibió la carga de parte del Señor para ir a Roma, pero algo dentro de él lo impulsó a volver a Jerusalén. Es fácil ver por qué lo hizo. Era porque sabía cuál era la situación allí. Y este es el enfoque de nuestra próxima sección de nuestro Estudio Vida. Adelante.
Debido a la actitud y posición firme que adoptaron Pedro, Juan y los demás creyentes, los judíos persiguieron a los santos a tal grado que ninguno de ellos quedó en Jerusalén, salvo los apóstoles, como dice 8:1. La oposición era tan fuerte que no podían quedarse. Sin embargo, cuando Pablo fue a Jerusalén por última vez, en Hechos 21, Jacobo le dijo: «Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley». Estos millares de creyentes habían permanecido en Jerusalén. Si en el capítulo 21 Pedro y Juan hubiesen tenido la misma actitud y posición que asumieron en los capítulos 2, 3, 4 y 5, la mayoría de estos creyentes judíos habrían sido esparcidos, lo cual los habría salvado de la mezcla religiosa que había en Jerusalén. Estos millares de creyentes que eran celosos por la ley se quedaron en Jerusalén, y esto los puso en gran peligro. Tiempo después de la última visita de Pablo a Jerusalén, quizás en un período de menos de 10 años, vino Tito con el ejército romano y destruyó Jerusalén, matando a todos los que aún vivían allí. Es posible que en esa ocasión muchos cristianos también hayan muerto. En las parábolas de Mateo 21, el Señor Jesús expresó cuán desagradado estaba Dios con la situación de Jerusalén. El Señor indicó que el Señor de la viña destruiría miserablemente a los viñadores malvados. Y esta palabra se cumplió cuando el príncipe romano Tito y su ejército destruyeron Jerusalén en el año 70 después de Cristo. En Mateo 22, el Señor profetizó que enviaría sus tropas, que eran los ejércitos romanos dirigidos por Tito, y que destruiría la ciudad de Jerusalén. Tal destrucción ciertamente incluyó también a la iglesia en Jerusalén. Entonces, como resultado de la actitud transigente de Jacobo y la debilidad de Pedro, fue hecho posible que la iglesia en Jerusalén fuera destruida junto con la ciudad. Sin embargo, si Pedro y Juan hubieran sido valientes en Hechos 21, como lo fueron al principio, la situación de la iglesia habría sido muy distinta. Si ellos hubieran permanecido firmes, los santos habrían sido esparcidos o perseguidos a muerte por los judíos religiosos. Es difícil creer que Pedro y Juan permanecieron impasibles ante la situación que había en Jerusalén. Ellos debieron haberse preocupado por solucionar el problema. En realidad, esta no era la responsabilidad de Pablo, pero él tuvo que actuar debido a que Pedro y Jacobo no cumplieron con su deber. En lugar de ello, permitieron que la iglesia permaneciera en una condición degradada, y Pablo ciertamente se sintió muy descontento por esto. Él sentía una gran carga por llevar a cabo la economía neotestamentaria de Dios en el mundo gentil. Pero a la vez se daba cuenta que la fuente que era Jerusalén había sido contaminada y que el veneno se esparcía ahora por todo el mundo gentil. Como lo indican sus epístolas, Pablo tuvo que confrontar a los judaizantes en todas partes. Los seguían a él. Según la epístola a los Gálatas, los judaizantes perturbaban a las iglesias en Galacia. Por consiguiente, Pablo sabía que no podía continuar su labor en el mundo gentil hasta que se solucionara la situación en Jerusalén. Él sabía muy bien que el factor más perjudicial para la vida de iglesia en el mundo gentil era el judaísmo, y debido a esto se sintió obligado a regresar a Jerusalén. Él no podía avanzar. Esta fue la razón por la cual se propuso ir en su espíritu a Jerusalén. Él sentía la carga de eliminar la fuente de la contaminación.
En esta sección que acabamos de escuchar, Witness Lee hace una declaración muy fuerte, y es que Pablo se sintió compelido a volver a Jerusalén aun cuando su carga en el Señor era ir a Roma. Él fue forzado a regresar debido a que de Jerusalén fluía un veneno que contaminaba y afectaba hasta las iglesias gentiles. Entonces, José Ramón, ¿Qué era esta contaminación que preocupaba tanto a Pablo?
Para esto, vemos Hechos 21:20, donde los ancianos en Jerusalén le dicen a Pablo, a su llegada, que observe los millares entre los judíos que han creído y que todos son celosos por la ley. Esta es la situación por la cual Pablo estaba preocupado. Lo que estaba sucediendo es que Cristo, quien es el centro, el contenido, el enfoque de la economía neotestamentaria de Dios y el enfoque de la enseñanza de los apóstoles, estaba siendo reemplazado por muchas otras cosas, especialmente las cosas del Antiguo Testamento. Esto es una vergüenza. Habían regresado al judaísmo. Dios no iba a tolerar esta mezcla, y esto es lo que nos enfrentamos aquí. Esta era la contaminación que preocupaba a Pablo. Su deseo es que el Señor pudiera moverse, que se pudiera propagar como el Cristo resucitado y ascendido de una manera pura para producir los muchos hijos de Dios y los muchos miembros de su cuerpo y tener un testimonio suyo sobre la tierra. Pero la fuente, Jerusalén, se había contaminado. Pablo tenía que volver a la fuente para ver si podía corregirla.
En nuestra sección final de hoy, vamos a resaltar el confinamiento y la reclusión de Pablo, y tal vez lo que estaba sucediendo dentro del apóstol en ese momento. Lo que pasó en esas cárceles afectó en gran manera el curso de la historia de la iglesia que habría de venir. Regresemos de nuevo a Winnesley.
Este hombre Pablo tenía una gran carga por la economía neotestamentaria de Dios y estaba constituido de la economía de Dios. Así que él, después de examinar la situación de la iglesia, del judaísmo y del gobierno romano, él comprendió que la principal necesidad era la economía neotestamentaria de Dios. ¿En qué consiste esta economía? Consiste en propagar al Dios triuno procesado, quien es consumado en la persona del Cristo resucitado y todo inclusivo. Dicha propagación es la única respuesta a la situación lamentable que predomina en la tierra. Lo que debemos hacer es permitir que Dios pueda cumplir su economía neotestamentaria al propagar al Cristo resucitado. Pablo debe haber reflexionado en esto durante los 2 años que estuvo preso en Cesarea. De allí que, cuando llegó a Roma, empezó a escribir sus últimas 8 epístolas. Tales epístolas nos proporcionan una visión clara de cómo llevar a cabo la economía neotestamentaria de Dios. Pablo fue martirizado poco tiempo después que completara sus escritos de la revelación divina. En estos escritos presentó una visión clara de la economía del Nuevo Testamento. Más o menos 1/4 siglo después, Juan escribió el libro de Apocalipsis. En las 7 epístolas, incluidas en los capítulos 2 y 3, vemos la condición degradada en que habían caído las iglesias que Pablo mismo había establecido en su esfuerzo por cumplir la economía neotestamentaria de Dios, la cual consiste en propagar al Cristo resucitado. Esta degradación consistió en abandonar a Cristo y reemplazarlo con otras cosas. Con la excepción de la iglesia en Filadelfia, vemos que en las demás iglesias se infiltraron otros asuntos que reemplazaron a Cristo, otros sustitutos de Cristo. Ahora bien, ya han pasado casi 19 siglos desde que Juan escribió el libro de Apocalipsis, y desde entonces se ha venido librando una batalla entre Dios y Satanás. Satanás ha intentado reemplazar a Cristo de distintas maneras. No podemos negar que el Señor nos ha mostrado lo que estaba en el corazón de Pablo. Él tenía la revelación completa de la economía de Dios. Yo les puedo dar testimonio que inmediatamente después de que fui salvo, empecé a amar la Biblia y empecé a estudiarla. Y desde entonces, la luz en cuanto a la economía neotestamentaria me ha venido gradualmente. Gracias a la iluminación del Señor, llegamos a ver que Pablo sentía la gran urgencia de recibir la revelación completa de la economía de Dios. El cumplimiento de su economía incluía la encarnación de Cristo, su vivir humano, su muerte, su resurrección y su ascensión. Todo esto con el fin de propagarse a sí mismo al impartirse a su pueblo escogido. De este modo, quienes componen su pueblo pueden llegar a ser sus hijos y pueden llegar a ser los miembros de Cristo para que sean un cuerpo que lo exprese a Él de forma colectiva. Esta expresión se puede ver en las iglesias locales en esta era y existirá en la Nueva Jerusalén por la eternidad. Esta es la visión que recibió Pablo y esto es lo que necesitamos ver hoy. La visión que el apóstol tenía en cuanto a la economía neotestamentaria de Dios se halla plenamente revelada y desarrollada en sus últimas 8 epístolas. Esto es lo que estaba en el corazón de Pablo.
José Ramón, Pablo, con sus epístolas, encaró la degradación de la iglesia, en la cual muchas cosas habían usurpado el lugar del Cristo todo inclusivo, el cual Pablo les había presentado. Sin embargo, con respecto de la actualidad, ¿cómo ha sido Cristo reemplazado por su pueblo?
Es muy fácil hoy tener la Biblia y perder a Cristo. Hoy en día hay muchos creyentes que han perdido al Cristo que habían conocido y de quien se enamoraron y a quien se entregaron. Pero nada debe reemplazar a nuestro querido Señor Jesús. Aún muchos sermones, y siento decirlo, están enfocados en la política, en la religión, en la ética. Han perdido el enfoque de la economía de Dios, Jesucristo, que es la solución toda inclusiva para todos los problemas. Él es tanto Dios como hombre. Su obra redentora es tremendamente efectiva. Y Él es aquel quien ha resucitado y desea propagarse a sí mismo dentro de nosotros. Así que no queremos nada que reemplace a Cristo.
Amén. Creo que esta es una buena conclusión para nuestro programa de hoy. Sin embargo, para finalizar, voy a leer un versículo de Mateo 17, donde oyeron que Dios habló desde los cielos diciendo a él oíd. Y entonces dice, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Que este sea el resultado de nuestro ministerio, que podamos llevar a las personas al punto que solamente ellos puedan ver a Jesús. ¡Aleluya! ¡Qué maravillosa palabra, José Ramón! Y muchas gracias por su compartir en esta ocasión.
Me alegro estar con ustedes otra vez en su programa, hermano. Gracias por invitarme.
Estudio Vida de los Hechos de los Apóstoles. Este es un juego de 4 libros con 72 mensajes que dio el hermano Witness Lee, mostrando el tema principal del libro, que es la propagación del Cristo resucitado en su ascensión por el Espíritu mediante los discípulos para producir las iglesias, el reino de Dios. En este juego de libros, el hermano Lee menciona todos los detalles del libro de los Hechos y nos presenta desde el punto de vista de vida cómo el Cristo resucitado se propagó en la iglesia primitiva. Le recomendamos este juego de libros a todos aquellos que quieran profundizarse en las riquezas del libro de los Hechos. Lucas relata todos los eventos que ocurrieron después de que Jesús ascendió a los cielos por medio de los apóstoles. No se pierdan este juego de libros que es muy importante para el entendimiento de lo que Dios está haciendo hoy día en la tierra. El Estudio Vida de Hechos por Witness Lee, un juego de 4 tomos y 72 mensajes. Y puede conseguirlo en su librería cristiana o llamando a Living Stream Ministry. al 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.
Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.